COPE Navarra.
Estar informado.
Todavía estamos a tiempo de escribir la carta a los Reyes Magos. Quedan todavía 10 días para que lleguen los Reyes a nuestra casa y nos dejen esos ansiados regalos. ¿Tienen decidido qué es lo que les van a solicitar? Pues el psiquiatra y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, Fernando Sarraiz, recomienda en su última publicación, por cierto, titulado El poder del juego para el desarrollo y bienestar mental, dice que pidamos juegos de estrategia, construcción creativa, participación en grupo y ejercicio mental. Asegura que este tipo de juegos tienen muchos beneficios para la salud mental, por cierto, a cualquier edad. Fernando Sarraiz indica que en ocasiones el juego puede ser que se vea como una pérdida de tiempo, debido a esta mentalidad actual que tenemos donde se busca la inmediatez, la recompensa, el rendimiento, el mérito, el éxito. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el juego puede ayudar al desarrollo de las personas. Tenemos ya con nosotros al psiquiatra y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, Fernando Sarraiz. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Yo recuerdo, Fernando, muchos en mi época, muchos juegos de mesa, de cartas, de preguntas en nuestra casa. ¿Se está perdiendo esa costumbre de jugar, de regalar este tipo de juegos?
Yo creo que no, simplemente están variando un poco. Ahora se regala más videojuegos o otros juegos, pero está cambiando de tipo de juegos, pero se sigue jugando y se sigue regalando juegos, ¿no? Pero hay unos clásicos que se mantienen, los juegos de cartas, los juegos de construcción, los niños construyen cosas porque desarrollan su imaginación creando. El ser humano es un ser creativo que quiere hacer cosas, quiere crear. Entonces hay juegos que les favorecen el construir cosas, y entonces ponen su imaginación en la realidad y empiezan a practicar la habilidad que tiene el ser humano de aportar creaciones nuevas a la realidad. Claro. Pero no, sigue siendo los mismos juegos, distintos, más enriquecidos, más, a veces tecnológicos, pero los videojuegos son juegos también creativos y muy imaginativos, ¿no?
Es decir, que todos tienen su parte positiva. Yo recuerdo en mi época, y fíjese, mi hijo todavía sigue jugando, pues los Playmobil quizás no te daban gran capacidad de pensar, pero sí de imaginación, ¿no? Los Legos, sí, de construir, los juegos, claro, pues ya más de mesa, pues igual más de pensar, ¿no? Cada uno tiene su punto fuerte.
Sí, todos, el niño tiene una gran imaginación, es decir, y por cualquier cosa, un indio, un dragón o cualquier cosa hace una película sobre ello, lo monta, crea un escenario, unas relaciones entre muñecos y entre figuras que él está viviendo mentalmente. Entonces desarrolla la imaginación, que es muy importante para el pensamiento. La imaginación es como para el pensamiento un ensayo mental antes de hacerlo en la realidad, ¿no? Pero quería insistir en que no solo es bueno para cada individuo cuando juega, sino que es muy bueno para las relaciones entre las personas. Se puede decir que la intensidad de amistad o de relación entre amigos tiene que ver con la cantidad de tiempo que han jugado. La relación entre padres e hijos tiene que ver, la buena relación o mala relación tiene que ver con la cantidad de tiempo que han jugado. Es decir, el juego social, el juego entre personas, produce unas relaciones muy intensas, porque es una situación agradable, las situaciones agradables son positivas, por lo tanto el signo positivo une. Entonces los juegos, cuando se disfruta, cuando no hay discusiones, cuando se discuta durante mucho tiempo, pero se disfruta mucho tiempo, une mucho a las personas, crea vínculos muy importantes. Por ejemplo, es típico esas personas que juegan al ajedrez habitualmente, incluso a distancia o a través de internet, se crea una gran amistad para siempre,
Ha hablado de todo tipo de juegos, ¿verdad? Incluido, ¿por qué no los videojuegos? ¿Estaría bien ir variando, ir probando un poquito de todos los juegos?
Bueno, por supuesto, ¿no? Hay juegos que son más mecánicos de poner en práctica el control del cuerpo, todos los juegos deportivos, pues de alguna manera, juegos, el skate, todos esos son juegos. Los jóvenes cuando andan en bicicleta, hacen esas bicicletas, esos movimientos, esos, están jugando en el espacio mecánicamente, ¿no? Y entonces están poniendo en práctica habilidades físicas. Pero luego hay juegos mentales, donde hay que el ajedrez, las damas, las cartas, hay que pensar el trunfo que sigue, las cartas que tienen los demás. Es un ejercicio de la mente y por tanto es un deporte mental. Entonces hay que tener un equilibrio entre el deporte físico, el desarrollo físico del cuerpo, habilidades en el espacio, de movimientos, pero también hay que hacer un deporte mental. Y muchos juegos de estrategia o de pensar o de llevar cálculos, de las damas, el ajedrez, las cartas, hace falta pensar. El póker hay que saber pensar. Y desarrolla todo lo que es el aparato mental, ¿no? Memoria, hay que recordar las cosas, imaginación, imaginarte lo que van a hacer los demás, pensar cuáles son las reglas que hay que cumplir, ¿eh? Porque las reglas son lógicas y entonces hay que saber cuáles son las reglas para no salirte de las reglas. Por lo tanto, hay juegos físicos donde se desarrolla la habilidad física y el control del cuerpo en el espacio, y hay juegos que desarrollan la mente, ¿eh? Para las dos cosas son necesarias para el
Claro.
ser humano.
Escuchándole, lo que intuyo es que deberíamos jugar a cualquier edad.
Bueno, no, no es que deberíamos, es que jugamos a cualquier edad. El juego nos ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y le seguirá acompañando. Y lo acompaña desde el comienzo de la historia personal, de la infancia hasta la vejez. Las personas mayores en las residencias lo que hacen es dedicar muchísimo tiempo a juegos de mesa, ¿no? Y el bingo, todo son juegos. Entonces, el ser humano juega. Y seguirá jugando toda la vida porque lo necesita para equilibrar la tensión, la preocupación, el sufrimiento de la vida ordinaria, de la vida real. Hay que tener un equilibrio en la vida para no desequilibrarse mentalmente. Entonces, entre obligación y devoción, entre lo serio y lo lúdico, para tener un equilibrio vital.
En su libro El poder del juego para desarrollar y bienestar mental, ponía mucho el foco también en los adolescentes. Es por esa vertiente que nos ha dicho de que, bueno, pues que compartir el juego al final hace unas relaciones sólidas.
Sí, también, pero también porque la adolescencia es una época de sufrimiento, ¿no? De especial, sobre todo las épocas de cambio, de crisis, y la adolescencia es un cambio entre la infancia y la vida adulta, y todos los cambios es una novedad y estrenar todo, y el cambio corporal es un cambio de forma de pensar, de pensamiento más concreto a pensamiento más abstracto, es un cambio y se sufren los cambios porque uno no domina y el ser humano quiere dominar para sentirse seguro. Si no domina se siente inseguro y sufre temor al equivocarse, a fracasar, etcétera, ¿no? Entonces es una época de sufrimiento. El juego es una manera de disfrutar, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más se sufre, más hay que disfrutar, ¿eh? Entonces el juego, cuanto más se sufre, más hay que jugar para disfrutar más, para tener un equilibrio, si no, el sufrimiento puede deprimir, puede angustiar y puede enfermar, producir enfermedades mentales. O si no, lo que lleva a mucha gente joven es tomar sustancias, el alcohol, los por, para calmar ese malestar. Es mejor jugar y disfrutar y calmar el malestar neutralizándolo con el bienestar del juego que tener que acudir a sustancias químicas que luego pueden producir adicciones difíciles de resolver, ¿no?
Claro, lo que pasa es que mucha gente podrá decir, ya, pero un juego controlado, claro, un juego que tu cuerpo domine.
Pero el juego controlado, comida controlada, bebida
Claro.
controlada, todo. El ser humano, como no controle, pues tiene problemas, pero de compras compulsivas. El hombre puede pasarse por no controlar, también en el juego, lógicamente, pero no solo el juego. El juego puede ser un entrenamiento en control de tiempo dedicado al juego, para luego poder controlar en las compras, en la comida, en la bebida, en otras cosas, ¿no? Porque el ser humano ejerce su voluntad controlándose a sí mismo según lo que le dice la razón, que es bueno o malo, pero en todos los campos lo tiene que hacer. Y jugando y controlando el juego puede ser un entrenamiento en el autocontrol que todo hombre necesita en la vida normal.
Claro, porque todo juego tiene sus reglas y cuanto antes aprendamos a jugar con esas reglas, mejor. Igual que la vida.
Claro, si uno se aprende a someterse a las reglas en el juego, luego podrá someterse a las leyes de la vida real, ¿no? Creo que es una especie de práctica de conocer las reglas, conocer las leyes y someterse si quieres seguir jugando, porque si no te expulsan los demás jugadores del juego si no cumples, si haces trampas, ¿no? Entonces, pues en la vida igual, si haces trampas en la vida normal, pues al final eres un corrupto o un delincuente, ¿no? Entonces te expulsan de la vida real, ¿no?
Sí, es un modo más de aprendizaje, desde luego, el juego. Oye, pues hay que. No lo había pensado desde ese punto de vista. Y que, ¿por qué no? ¿Verdad? Pensar ahora en estas cartas a los Reyes Magos, solicitar, ¿por qué no? Juegos para que sigamos disfrutando y jugando y compartiendo ese juego con los demás.
Y que que sean juegos en que los niños pueden compartir con otros niños y que no sean solo juegos individualistas, porque si no, el sujeto humano que necesita aprender a relacionarse con los demás no lo aprende, luego le cuesta más, tiene problemas de relaciones sociales. Y que no sean solo para jugar con los demás niños, sino para jugar con los padres y hermanos, ¿no? Es decir, que sean juegos que sirvan para jugar en grupo, ¿no?
Para unir. Fernando Sarrais es autor de este libro, El poder del juego para el desarrollo y bienestar mental, psiquiatra y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros aquí en Copenhague.
De nada, feliz Navidad.